Nuestro invitado se llama Jonan Mari Gómez. Es el director de la Estación Marítima de Plencia de la UPV, de la Universidad del País Vasco. Ha sido premiado, galardonado, hace muy poco por la Sociedad de Toxicología Ambiental y Química en Europa, el SETAC Europe, por su contribución al campo de las ciencias ambientales. El objetivo del galardón es reconocer una carrera científica extraordinaria y un sobresaliente historial de actividades en la difusión del conocimiento. Su galardón principal, patrocinado por la compañía NOAC Laboratorium, tiene como objetivo el reconocimiento de toda una carrera científica extraordinaria. Esta sociedad es una organización mundial compuesta por cerca de 5.300 personas e instituciones en más de 90 países dedicadas al estudio, análisis y solución de problemas ambientales. La misión de SETAC también es apoyar y facilitar la protección, mejora y gestión de la calidad ambiental sostenible y de la integridad del ecosistema. Como vemos, una distinción europea importante que no hemos podido pasar por alto, con un hombre estudioso y comprometido que ya está hoy con nosotros en Vivir para Ver. Arratsaldeon, Jonan.
Hola, Arratsaldeon.
Arratsaldeon eta zorionak, ¿está?
Sí, gracias.
¿Cómo lo llevas esto de repente, pues así con el confinamiento, que te den un premio, un galardón tan importante? Tiene que ser algo especial, distinto, ¿no?
Bueno, distinto es todo en el confinamiento, pero esto la verdad es que es algo que me pilló por sorpresa, que es muy agradable y que, bueno, pues que espero la oportunidad de poder celebrarlo con mis compañeros, claro, y con mis amigos y familiares.
Claro, es que lo has tenido que celebrar también online casi todo, ¿no? Todo ha sido seguramente felicitaciones, llamadas.
Bueno, sí, de hecho, cuando me comunicaron el premio, el plan inicial era ir a recogerlo a Dublín, a la sesión europea del Congreso, y todo el Congreso ha quedado suspendido y se ha hecho online, y esta sesión también fue online. Y bueno, creo que por lo menos tendré la oportunidad de la siguiente edición del Congreso, que es en mayo del año que viene en Sevilla, pues me han invitado a que participe con el ganador del galardón del año que viene, a compartir ese momento de, digamos, de celebración, ¿no?
Ya.
Júbilo.
¿No te lo van a mandar a casa? No, tienes que esperar hasta el año que viene para recoger físicamente lo que sea que te vayan a dar, no sé qué es lo que te van a dar.
Sí, bueno, el premio es una especie de diploma y un recordatorio. Tendré que esperar hasta el año que viene a que me lo den físicamente.
Vaya.
Y lo único, pues sí, que este año pues tengo pendiente una entrevista que se va a publicar en la revista a nivel mundial de esta sociedad, en el verano, y eso es un poco lo que va a quedar constancia este año, eso, y lo que está publicado en la página web ya haciendo público el resultado del premio.
Ya.
Pero la parte física, a esperar un añito.
¿A este premio te presentas tú? ¿O es que ellos investigan quiénes son los que más habéis trabajado y os otorgan este premio? ¿O cómo funciona?
Bueno, este premio normalmente lo propone un tercero, o sea, un colectivo de investigadores, una institución y un grupo y yo. Y en este caso, a mí particularmente me sorprendió mucho porque me llamaron directamente de la organización para que me presentara.
Ya.
Y dije, tú mándanos tu currículum porque hay alguien que te ha propuesto para que seas.
O sea, que tienes un padrino.
Te debo tener varios, sí, yo no lo sé, pero tendré que celebrar con alguien alguna cervecita o algo así. Sí, sí.
Sí, sí, y bueno, y se hace a una trayectoria, no se hace por un trabajo puntual.
Sí, no, lo que valoran es toda una carrera. Yo, por ejemplo, eso es algo que me sorprendió porque yo, no es por humildad, pero yo conozco gente que son investigadores excepcionales en este campo y que me sorprenden y a los que admiro, y por eso me llevé una grata sorpresa cuando me propusieron a mí. Luego, cuando el grupo que había de nominados, yo fui elegido, porque la verdad es que tengo mucho aprecio a la labor que hacen otros, pero lo que me di cuenta es que lo que valoraban era no solo las contribuciones científicas, en las que pueda haber mayor o menos excelencia, mayor o menos competitividad, sino al conjunto de una carrera integral. Entonces, en mi caso, en nuestro caso, yo creo que lo que valora es que junto con una investigación de calidad excelente y reconocida y con larga trayectoria y, bueno, con algunas aportaciones, digamos, importantes y pioneras, además de eso, como personalmente y como grupo, hemos sido muy activos en educación educación de posgrado y doctoral en el ámbito, también de calidad, coordinando y promoviendo másteres en ambos mundos. Hemos organizado cursos internacionales, hemos organizado redes de diseminación. Entonces, es un poco la educación, la divulgación, la investigación. Y luego, en mi caso concreto, creo que ha podido tener peso también la parte de gestión, porque en definitiva, bueno, dirijo un centro de investigación, que es algo que ya es algo más limitado, y eso exige, digamos, una formación, una implicación muy amplia de un investigador, que es algo poco habitual, es verdad, que la gente suele especializarse o investigo más y dejo un poco.
Baja la enseñanza.
Sí, entonces en este caso igual yo creo que eso es lo que se ha valorado. Quiero entender que eso es lo que se ha valorado y estoy contento por ello.
¿Te dan las horas para todo esto? O sea, tus días tienen 24 horas también, ¿no?
Depende, preguntarles a los que están alrededor mío a ver cuántas horas tienen mis días. Prefiero no contestar.
Porque claro, ahora tal y como has dicho y has enumerado todas las actividades en las que participas, evidentemente pues da la sensación de que tu vida es ello, ¿no? Pero seguramente también tendrás otras partes más personales que también disfrutarás, ¿no?
Sí, intento disfrutar, intento desconectar casi siempre que se puede, y no son muchas veces, pero bueno, no lo llevo mal.
Ya. Y un investigador de esta talla, ¿cómo se llega a formar en nuestra tierra, en nuestra universidad, con otras aportaciones, entiendo, con mucho trabajo, con mucha dedicación? Pero para los que dicen que no tenemos, o que los investigadores se nos escapan, o que emigran, bueno, pues tú estás aquí, ¿no? Estás aquí y además estás formando a nuestros jóvenes también, que eso también será como aportar una semilla en ellos, ¿no?
Formando a nuestros jóvenes y formando a jóvenes de todo el mundo. Aquí tenemos unos 120 alumnos de todo el mundo que siguen nuestros estudios de posgrado, y eso a la larga supone que nos conocen, que son oportunidades por las que estamos aquí para ir a otros sitios, colaborar con otras gentes, y en realidad se trata de generar una especie de entramado global.
Una red.
Y entonces, bueno, a mí me gusta más la palabra comunidad más que red, porque es más personal. Y son muy importantes las relaciones personales, y creo que esto es un mensaje importante en las condiciones en las que tenemos que trabajar ahora, porque estamos hablando de las distancias, de lo virtual, del online, y hay algo muy importante en ciencia, que es tener contacto físico y personal con tus alumnos, con tus profesores, con tus colaboradores, y donde surgen las cosas importantes y de peso es precisamente en las interacciones entre personas, también en lo que es el ámbito científico. Y en mi caso concreto, yo soy producto de la casa, porque puedo decir casi que mientras he estado en el campus de Leioa trabajando día a día, mi despacho y mi laboratorio estaban en mi pueblo, porque yo soy de Erandio, y los límites entre Leioa y Erandio estaba allí. Pero yo creo que a veces se confunde lo que es ser endémico y encerrado con lo que es tener la oportunidad de desarrollar una carrera en tu sitio, pero mirando al mundo. Y yo viajo mucho, hemos recibido mucha gente que colaboramos a nivel internacional con mucha gente como grupo de investigación. Yo creo que en este momento podríamos contar más de 100 instituciones y laboratorios de investigación con los que colaboramos habitualmente en todo el mundo y tenemos una relación personal con los investigadores de ahí. Y eso es lo importante. Y teniendo eso, ya no importa tanto si te has formado en la casa, si estabas donde estabas, si has venido de Katmandú o de Polonia o de Estados Unidos y estás trabajando aquí, porque el mundo nos permite tener conexiones y perspectiva global sin tener que, digamos, cambiar mucho de posición. Yo, de todas formas, he hecho sabáticos en Estados Unidos, estancias en el extranjero frecuentemente, y sobre todo hemos recibido muchos visitantes, investigadores, profesores, amigos, estudiantes. Y yo creo que ahí está el truco, ¿no? Ser mundial estando en casa.
Ya, bueno, eso lo estamos viendo en estos tiempos de confinamiento también, que el mundo no nos queda tan lejos y que igual no es tan grande, aunque parece ser que con el confinamiento también el mundo nos está agradeciendo estos días en los que hemos bajado un poquito el pistón, ¿no?
Sí, yo incluso ya he oído a algunos amigos en la calle y decir, bueno, jo, pues mira, parece que con esto vamos a resolver. Y digo, mira, me parece muy bien, tenemos el efecto de que parece que vemos a una estrella más.
lo que pasa es que como ahora estamos de buenas, nos están dejando salir, nos estamos intentando estar de buen humor, ¿no? Estar ahí arriba.
Sí, pero... sí, es que bueno, eso está de buen humor, es muy bueno. Pero en realidad yo creo que si paráramos lo que hemos parado ahora durante los siguientes, yo qué sé, 50, 60, 70 años, ya. Igual conseguiríamos parar un poco esa bola de nieve que hemos generado con nuestra actividad de lo que es todos los cambios a los que nos hemos sometido. O sea,
ya.
En el medio ambiente, en el clima y en todo.
Sí, bueno, pero también están apareciendo noticias casi todo a diario, ¿no? De los beneficios que el coronavirus ha traído al medio ambiente con esa reducción de, sobre todo, utilización de vehículos o a nivel industrial, sí. También, ¿no? El problema está en la vuelta, que seguramente ya sabemos que somos tan cabezotas que igual lo hacemos peor que antes, ¿no?
Pero los beneficios serían estupendos si sirvieran, digamos, como pedagogía para decir, hombre, mira, si podemos vivir y manejarnos utilizando menos el coche, contaminando menos, haciendo más otro tipo de actividades, eso sí tendría alguna consecuencia a largo plazo. Lo que puede ocurrir ahora es como cuando vas un fin de semana a un balneario, vienes absolutamente relajado después de 3 días de baños, masajes y paseos, y el martes de la semana siguiente ya estás otra vez inmerso en la vorágine y por lo tanto casi peor. O sea que
ya.
Pues es lo mismo.
Pues entonces no tenemos tan buenas noticias como esperábamos.
Bueno,
o deseábamos,
sí, sí, sí.
No sé.
No, está muy bien. Si sirve para ser conscientes de que se puede hacer de otra manera y además ver que tampoco nos cuesta tanto y ponerlo en práctica. La parte pedagógica es muy interesante, ya. Muy importante.
La posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Porque a pesar de que estábamos últimamente también muy preocupados por el medio ambiente, con todos los buenos encuentros que ha habido y las noticias, las peticiones, es decir, hay que parar, que vamos como locos, que hay que parar, bueno, pues hemos visto que es posible parar, que el frenazo sí que es posible.
Eso es importante, la concienciación, la pedagogía, eso es una cosa muy importante para como sociedad, comunidades, seres humanos, nos damos cuenta, hombre, hay otra manera de hacer las cosas, tampoco está tan mal, incluso puede estar bien, y esto es más amigable para todos, para nosotros y para el medio ambiente.
Ya.
Eso es lo que hay que aprender.
Pero va más allá de ver a los animalitos sueltos por las calles, por las ciudades o por las carreteras.
Sí,
¿no?
Seguro, porque si vemos los animalitos, seguramente ni siquiera es porque hayamos contaminado menos, simplemente es porque hacemos menos ruido, no nos damos cuenta del ruido que hacemos. Pero cosas como, por ejemplo, el ruido y nuestros olores y nuestra actividad y la propia dinámica hacen que el resto de los animales digan, hombre, cuidado, que hay humanos.
Ya.
Y si no nos ven, vamos a ver qué pasa. Es un poco el efecto, ¿no? Tampoco... Pero está muy bien, está ya. Muy bien.
Vosotros,
sobre todo que nos demos cuenta que se puede hacer.
Vosotros en la Estación Marítima de Plencia que tú diriges, ¿lo habéis comprobado? ¿Estáis haciendo algún estudio o no? ¿O estáis haciendo otras cosas? ¿Seguís con vuestras investigaciones?
Bueno, desde que se inició el confinamiento lo que estamos es no recabando datos porque estamos confinados.
Ya.
Entonces la parte que estamos haciendo de la investigación tiene más que ver con pues elaborar y tratar datos que tuviéramos anteriormente que siempre están esperando en el cajón porque no nos da tiempo de interpretarlos y de manejarlos, preparar informes, escribir, redactar artículos que estaban pendientes, tener reuniones para preparar proyectos de futuro y ver cómo se pueden encaminar las investigaciones, pero hemos podido hacer experimentación,
yeah.
Y hemos podido ir al campo a recoger datos y por lo tanto sabemos poco. Estamos empezando ahora el plan de retorno, muy poquito a poco, y eso también ha sido un esfuerzo adicional. Y prácticamente esta semana es la primera en la que hay alguien en la estación haciendo algún trabajo, intentando poner en marcha otra vez experimentos, pero en unas condiciones un poco especiales y arrancando poco a poco. O sea, pero pocos datos, poco.
A nivel mundial también se nos dice que va a haber, o que están ocurriendo, o van a ocurrir, no sé, grandes acontecimientos meteorológicos. No sé si esto es posible o simplemente es que seguimos generando noticias para trabajar nuestro optimismo.
Pues no lo sé. Los grandes acontecimientos meteorológicos a nivel mundial es una cuestión de dimensión. O sea, el cambio, que aunque a nosotros parezca muy gordo esto que estamos pasando y son 2 meses y hay un relajo en la actividad a escala mundial somos muchos, pero es que hay mucho tiempo, los volúmenes son muy grandes, las dimensiones son muy grandes, o sea que no sé hasta qué punto esto que comentamos pasa de lo anecdótico o tiene alguna incidencia a largo plazo sobre lo que del planeta. Mi opinión es que, de momento, con estos periodos de tiempo y estas dimensiones, es un poco anecdótico todo lo que podemos decir sobre cómo esto puede tener un efecto beneficioso revirtiendo algunos procesos. Aunque soy optimista en general, quiero ser un poco escéptico ahora. Vamos a ver las cosas con calma.
Vamos a ver con las con un poquito de perspectiva, ¿no?
Sí, eso sí.
Ahora mismo, bueno, como tú decías, la estación marítima, pues ya vais recuperando un poquito lo que es la actividad, pero ¿estáis trabajando en algún proyecto en concreto? ¿Tenéis algo entre manos? ¿Hay alguna preocupación especial?
Bueno, no, los proyectos que tenemos en marcha son varios, porque claro, aquí en la estación marina hay pues, del orden de casi 40 investigadores trabajando y unos 20 doctorandos, y entonces hay proyectos muy diversos que tienen que ver con aspectos relacionados con la contaminación, diversos aspectos de la contaminación como contaminantes emergentes, productos farmacéuticos, microplásticos, nanomateriales, la contaminación que está ahí en los sedimentos, cómo está de modo latente y va un poco poniéndose en evidencia, por ejemplo, en el caso de la ría, en cuanto mejoran las condiciones generales de la ría de Bilbao, pues a la vez aumenta el riesgo de movilización de contaminantes. Ese tipo de cuestiones que estamos viendo en cuanto a contaminación, acabamos de terminar un proyecto, es para poder predecirlos o valorar los efectos de los vertidos de petróleo en el Ártico. Estamos solicitando ahora una nueva fase de este proyecto, utilizando básicamente mejillones y otros invertebrados como centinelas de lo que puede suponer en las condiciones de un mar frío del Ártico, en el Báltico, en el norte, en el Mar del Norte, esos impactos de vertidos de petróleo, incluso las medidas que se toman para luchar contra esos vertidos, como puede ser el uso de dispersantes, y viendo un poco qué impacto tiene. Eso es lo que vamos haciendo de modo rutinario en cuanto a contaminación y medio ambiente. Y luego tenemos también otras líneas de trabajo que tienen que ver, por ejemplo, con la agricultura, y tenemos un trabajo que nos ha llevado bastantes quebraderos de cabeza durante el confinamiento, porque, claro, nosotros tenemos los peces y los otros organismos de los acuarios. Entonces hemos tenido que tener unos servicios esenciales para poderlos cuidar y mantener. Estamos trabajando con un proyecto de acuicultura de mulles. Bueno, hay muchas cosas que en las que participamos y que, bueno, intentamos sacar adelante a pesar de los pesares.
Ya. Bueno, pues es un trabajo ímprobo, como lo de todos, que estamos todos como un poquito expectantes con lo que está ocurriendo, pero lo bueno es que de repente pues nos caigan premios de este tipo, y además, bueno, pues nos sentimos un poco orgullosos por eso, ¿no? Porque es de casa y porque vemos que hay un reconocimiento. Jonan, lo vas a celebrar, yo no sé si cuándo ni cómo, pero está claro que lo tienes que tener ya muy claro, que lo vas a celebrar, ¿verdad?
Seguro. Además con ganas.
Con ganas, eso es. Venga, va, zorionak zuri, zure ekipoari baita, eta urrengo arte, bai, gero arte.
Vale, eskerrik asko.
Agur.